Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Las familias numerosas tendrían más hijos si contaran con más ingresos al mes. Según la última radiografía de las familias numerosas en nuestro país, una de cada cuatro no llega a fin de mes y solo el 27% consigue ahorrar algo. Carmen Lavallén.
Sí, la mitad de las familias numerosas tendrían más hijos en España si contaran con más ingresos al mes. Es una de las principales conclusiones de la última radiografía de la Federación Española que las engloba, donde reclaman la puesta en marcha de una renta universal por hijo a cargo para hacer frente al reto de la natalidad en nuestro país. José Manuel Trigo es vicepresidente.
Llegamos a la reivindicación histórica de prestación por hijo a cargo que existe en toda Europa sin límite de renta, ¿no? Nosotros, bueno, entendemos que si uno gana más dinero, luego en el IRPF se igualaría.
También solicitan la extensión a los padres del complemento de pensiones del que ya disfrutan las madres, mientras valoran positivamente la extensión de los permisos por nacimiento o adopción de paternidad y maternidad.
Y en Barcelona, el Hospital Vall d'Hebron ha presentado el robot Da Vinci de última generación en la cirugía láser para el cáncer de pulmón. Nos vamos hasta la ciudad condal. ¿En qué consiste, Silvia Martínez?
El robot Da Vinci permite realizar la extracción de hasta medio pulmón a partir de incisiones de menos de un centímetro, mientras que en la cirugía tradicional son necesarios entre 15 y 20 centímetros para realizar la misma extracción. ¿Cuáles son las ventajas? Pues reduce el dolor del posoperatorio y permite una recuperación 3 veces más rápida. Escuchamos a una de las pacientes.
Pararon de pulmón, me quedé parada, porque la recuperación es lo mismo, una grande que una pequeñita. Para mí una maravilla, de verdad, muy bien.
Ya se han tratado cerca de 20 pacientes con esta técnica.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
Novedades tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que absuelve al doctor Vela en un caso de bebés robados. Ese fallo confirma que se entregó una niña a una familia con una filiación falsa, pero absuelve al médico por la prescripción de los delitos. La denunciante Inés Madrigal acaba de confirmar que va a recurrir al Tribunal Supremo. Del exterior sigue la investigación para esclarecer la violación y asesinato de la periodista búlgara Victoria Marinova. Había denunciado un caso de corrupción en su país que afecta a empresarios y altos cargos. La víctima fue golpeada con tal violencia que su rostro quedó irreconocible. Representantes de la Unión Europea han mostrado hoy su conmoción por este crimen. Y en Indonesia, las autoridades acaban de actualizar las cifras de muertos tras el terremoto y posterior tsunami. La cifra de fallecidos roza las 2.000 personas, pero puede ser incluso peor. Hay alrededor de 5.000 desaparecidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, la igualdad por el título de Liga da paso a la selección española. Corrochano.
Están los 6 primeros en 2 puntos, con el Sevilla líder, el Barcelona y el Atlético de Madrid a 1 punto y el Real Madrid español y Deportivo Alavés a 2. Los números de los primeros en la Liga son los peores de los últimos años. El Sevilla es el líder con menos puntuación desde el año 1940. El Barcelona tiene los peores números desde hace 13 años y el Atlético, que es tercero, la peor puntuación desde que está Simeone. La Liga para por los partidos de selección y está a punto de concentrarse la España de Luis Enrique. Miguel Ángel Díaz.
Los 23 futbolistas que citó Luis Enrique el pasado jueves tienen que estar en la residencia de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a 1:30. Recordemos las 4 caras nuevas: Johnny, Coque, Alcácer y Bartra. Pendientes de Suso, que ayer dio otras 3 asistencias con el Milan, pero acabó con molestias en el tobillo el partido. El equipo va a realizar el primer entrenamiento de la concentración esta tarde a puerta abierta a 7:00 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.
Dos noticias de última hora de lesiones del Valencia 1, Barcelona 1. Luis Suárez ha informado el Barça que hará estos días un plan para mejorar sus molestias en la rodilla derecha, y Guedes, que no pudo terminar el partido, se retiró en el minuto 12. Parte médico del Valencia, no sufre rotura de fibras, tiene una distensión en el aductor, no irá con la selección portuguesa.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, estamos también pendientes nosotros y en el espejo nos vais a llevar hasta esa cárcel pakistaní donde está Asia Bibi. Estáis muy pendientes en el espejo y también en Mediodía COPE.
Es que es el día decisivo para ella. Es esta cristiana pakistaní condenada a muerte por blasfemia, cuya apelación se examina este lunes en la Corte Suprema de Pakistán tras una década transcurrida ya en la cárcel. El primer proceso, que decretó en 2010 la condena a muerte, estuvo claramente viciado por falsas acusaciones para castigar a una mujer que había osado rebelarse ante la discriminación de la que fue víctima a causa de su fe. Hace pocos días, su marido y su abogado sábado la han podido visitar, encontrándola fuerte en el cuerpo y en el espíritu. Asia pide a través de ellos la oración de todos los cristianos del mundo y reza ella misma cada día con el rosario que le ha enviado el Papa Francisco, a la espera de que se haga finalmente justicia. Estamos pendientes, como dices, lo contamos luego en El Espejo.
Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE. Estamos ya en Mediodía COPE, empezando la semana con mucha energía, Antonio. Y bueno, es que vamos a hablar de una historia que realmente, si no te sube el ánimo y no crees que todo es posible, es que no estás en este mundo. Bueno, la preparación de una oposición es algo muy duro. ¿Alguna vez lo has intentado, Antonio, esto
yo
de ponerte
a estudiar? Tengo familiares cercanos que sí lo han hecho, las han aprobado. Pero yo en este caso no.
Son muchos años de estudio. Tienes que tener, pues eso, un horario ahí que no se mueva diariamente. Luego, además, mucha fortaleza mental porque te lo juegas todo a una.
Claro, es la disciplina, es la clave ahí. Bueno, vamos a ponernos en el lugar. Yo no me puedo poner en ese lugar porque no me he presentado en esa posición. Tampoco he sido madre, ¿eh? Así que, bueno, vamos a ponernos en ese lugar. Como decimos, parece impensable. Pero ha ocurrido, sí, una mujer en Murcia dio luz a las 8:30 de la mañana en el Hospital Virgen de la Risaca, y ese mismo día, a las 10:30, es decir, 2 horas más tarde de dar a luz, se presentaba el examen de oposición de psicología clínica que, lógicamente, llevaba mucho tiempo preparando.
Bueno, ella no quería perder la oportunidad y solicitó que le hicieran el examen allí mismo, en la misma planta del hospital. Rápidamente, un vocal del tribunal y una colaboradora se dirigieron hasta allí y estuvieron con ella desde el comienzo del examen y, al igual que el resto de los opositores, ella pues luchó en igualdad de condiciones. No sabemos dónde ha sacado esas fuerzas para hacer el examen. Ella prefiere mantener el anonimato. Pero aún así está con nosotros, nos va a contar su historia. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, sobre todo lo primero, ¿cómo te encuentras y qué ha sido? ¿Niño, niña?
Ha sido una niña.
¿Y cómo os encontráis?
Enhorabuena.
Muchas gracias. Yo me encuentro muy bien y ella, pues bueno, ha sido prematura y va poquito a poco adelante.
Bueno, o sea que fue inesperado esto de que te coincidiera el parto con la fecha de la oposición.
Fue totalmente inesperado. Es que se adelantó.
¿Tú cuánto tiempo llevabas preparándote esta oposición? Porque claro, una oposición de psicología clínica, eso requiere su tiempo, ¿no?
Sí, ya llevaba muchos meses previos y preparándomela poquito a poco, y cada vez conforme se acercaba la fecha del examen, pues más claro.
Uh-huh. Oye, ¿no serían los nervios de esa fecha próxima del examen lo que hicieron que la pequeña dijera: yo ya salgo de aquí, que me estoy poniendo muy nerviosa?
Pues no sé yo intenté mantener la calma, ¿eh? Yo iba tranquilita, me repartí bien el trabajo. ¿Tú ves? Entre el embarazo, el estudio y todo.
Tú ves que vas teniendo contracciones y dices: uf, se acerca ese sábado, fecha del examen, voy a tener que ir al hospital. Y tú ves que la cuestión se podía coincidir, claro, en esas horas ya que se acerca ese final.
Sí, correcto. Yo una semana antes pues tuve que venir a urgencias y me dejaron aquí ingresada. Estuve solo 2 días y yo ya avisé al tribunal, que se ha mostrado muy colaborador conmigo, el Hospital de la Risaca también, servicios centrales, bueno, una disposición y una ayuda perfecta. Entonces, ellos ya estaban avisados de que podía volver a ingresar. Uh-huh. Y entonces ya estaba contemplada la opción, me habían dicho que no había ningún problema, que si eso fuera así, que se haría en el hospital, sin problemas y tal. Y efectivamente, pues, acabé de nuevo hospitalizada. Y es que esto fue muy... Claro, estaba hospitalizada y se programó el que fuera a hacer el examen. Lo que pasa es que lo que estaba previsto es que me pusiera de parto unas horas antes.
O sea, que fueron 2 imprevistos.
2 imprevistos a lo que se ajustaron, insisto, de nuevo, todo el personal del tribunal, la Risaca, Servicio Murciano de Salud y toda la administración, de una forma rápida y flexible, bueno, a situaciones imprevistas, porque yo cancelé el examen a las 8 de la mañana, que me puse de parto, y a las 9 le estaba diciendo que quería hacer el examen. Bueno. Y no me pusieron ningún problema, estuvieron aquí, súper atentos conmigo en ese sentido, facilitándome, y hice el examen a la misma hora que mis compañeros.
Lo que imagino.
Todo exactamente igual, pero en otro lugar físico.
Lo que imagino que no tendrías mucho tiempo para repasar las horas previas, ¿no?
No, eso no pudo ser. Pero bueno, dicen que estudiar antes de un examen no es bueno.
Bueno, o sea que...
Del día antes.
Bueno, pero descríbenos cómo fue esa escena. Tú, bueno, pues tienes tu parto, sales y dices, oye, yo quiero hacer el examen. ¿Cómo es esa escena? ¿Dónde estabas? ¿Quién te acompañaba?
Yo estaba en paritorio y me encontraba bien, el parto había salido bien, había sido un parto rápido, sin puntos, sin epidural, sin nada. Y las ginecólogas que ya me conocían del anterior ingreso, que me preguntaban y todo, pues si me había presentado, si cuándo había sido el examen. Digo, no, si era a las 10. Dice, ¿pero te encuentras bien? Digo, sí. Dice, pues si te encuentras bien. Digo, pues si vosotras me dais permiso, yo me voy. Y así fue. Y entonces avisé a mi marido que avisara, al tribunal que avisara. Y rápidamente estaba todo otra vez organizado para que yo hiciera mi examen.
Oye, ¿tu marido qué te decía?
Mi marido decía, lo que tú digas, si tú te encuentras bien, yo te ayudo en lo que tú quieras, ¿no? Él es un bendito.
¿Cómo te ha salido ese examen? ¿Cómo te ha salido ese examen de psicología clínica? Pues, ¿crees que vas a aprobar?
Yo creo que sí. De hecho, hace poquito que han salido las respuestas, a ver si las veo tranquilamente ahora después. Yo creo que sí. La verdad es que iba muy tranquila, iba muy tranquila.
Por doble mérito.
Se acababa de parir, había ido
claro,
todo bien.
Imagínate.
Y el examen me lo comía yo con patatas.
¿La niña era la primera? ¿Es la primera que tienes?
Es la primera niña, oh. Sí.
Bueno, anda que como venga con la plaza de la oposición debajo del brazo ya...
Bueno,
¿Cuándo lo conoces? ¿Cuándo te dicen si realmente tienes esa plaza o no?
No, todavía queda un poquito, unas semanas.
Bueno,
mientras que se resuelve todo, claro.
Pues nos alegramos doblemente. Por
sí,
esa niña que imagino que será preciosa.
Bueno, para mí...
¿Cuánto pesó?
2 kilos y pico.
Ah, muy bien, muy bien. Ni muy gordita ni muy pequeñita, lo justico, ¿no?
No, es que como vine un poquito antes, no dio tiempo a engordarla más.
Pues mira, lo justito.
Que vaya bien esa pequeña y sobre todo, a ver si apruebas también.
Sí, ojalá. Ojalá, muchas gracias.
Un besazo fuerte y enhorabuena.
Gracias por habernos acompañado. Esta madre murciana que nada más dio a luz, salió e hizo su examen de oposición. Todo un ejemplo, ¿eh, Antonio?
Sin duda.
Bueno, vamos a seguir hablando de niños, pero esto ya es un poquito más crecidito, ¿no?
Qué mérito tiene esta mujer, por Dios.
Desde luego. ¿Eh? ¿Y qué templanza?
Yo he complicado ponerme en su lugar, pero, en fin, solo pensarlo, digo, qué valor.
Pero, oye, le fue tan bien el parto que se comía el mundo. Dijo, pues mira,
sí,
yo me encuentro bien y voy a hacer este examen.
Una cosa no quita la otra, pero es que hay que vivir eso, ¿eh? Para
sí,
saberlo.
Sí, desde luego.
Y solo 2 horas después, madre mía, bueno.
Bueno, te digo que seguimos hablando de niños, pero ya una vez que han crecido un poquito más, empiezan con los deberes. ¿Cuántos padres, Antonio? Yo no sé si a ti te pasa. Se quejan de la cantidad de trabajo que tienen los pequeños en casa y que tienes que ponerte con ellos y
yo de momento son pequeñas, pero bueno, ya empiezan a hacer sus cositas y hay que estar, sí, un poco pendientes, uh-huh. Pero cuidado, no pasarse porque ese proceso es duro, es complicado, pero... claro, tienes que, como siempre, equilibrar porque no siempre, no todo vale, ¿no? Hay que acompañar a nuestros hijos de una forma, vamos a decirlo así, sutil, uh-huh. ¿Te parece bien? Forma sutil, ese acompañamiento que no se transforme en hacerle tú a él las tareas, en hacerle los deberes. Bueno, una forma útil de aprender junto a ellos es, por ejemplo, ayudarles a leer, uh-huh. En los primeros momentos cuando están aprendiendo, luego después también para que vayan cogiendo el hábito. Y nos lo cuenta Jaume Blasco, que es precisamente el autor de ese estudio, de ese informe de la Fundación Jaume Bofill.
Una forma de implicación que parece especialmente útil es el proceso de aprendizaje de la lectura. Cuando los niños son pequeños, están entre 5 primero, cuando están en este proceso de empezar a aprender a leer, es un tipo de asistencia, de implicación de los padres que puede funcionar bien.
Es que ese informe de la Fundación Jaume Bofill pues destaca que acompañar a los niños en el trabajo diario está bien, pero que si los padres se pasan, pues puede llegar incluso a ser negativo.
Otro tipo de implicación que funciona bien es en los deberes, pero en ese sentido no cualquier tipo de implicación. De hecho, un rol más controlador, más fiscalizador de los padres y madres se ve que no tiene ningún efecto, incluso puede ser negativo.
Vamos, que los niños tienen que aprender a ser de alguna manera autónomos y que la función de los padres es ayudarles a planificarse, pero que sientan que es su propia responsabilidad la de ser autónomos y la de establecer esa planificación. Hay que crear un ambiente de trabajo y actuar siempre, pero que sean ellos los niños los que pidan la ayuda.
La responsabilidad es del niño. Si se equivoca, se equivoca. Si no los hace, pues es su responsabilidad. Que les ayuden a decir, bueno, este rato lo vamos a dedicar a hacer actividades. Si me quieres pedir algo, me lo pides. Pero no tener un rol demasiado activo que te puede llevar incluso a hacerle los deberes o a revisárselos de manera que no haya ningún error. Y este tampoco es la idea de los deberes.
Claro.
Muchas veces los padres queremos que lleven siempre los deberes al colegio bien hechos, perfectamente. Y al final terminamos haciéndoselo, que es lo que viene a poner de manifiesto este estudio de la Fundación Jaume Bofill. Hay que decir que una relación escuela-padres es positiva siempre y cuando pongamos limitaciones entre el trabajo de los padres y sus actividades extraescolares, el tiempo que nos sentamos con nuestros hijos a veces se limita a unas pocas horas al día. Bueno, una buena prevención y planificación con nuestros hijos puede ser clave para motivarlos, creo que es lo más importante, pues motivarlos sí, para que ellos mismos se pongan ellos solos, que sí, que luego hay que ir a supervisarles también,
claro,
pero que tengan la suficiente motivación para que sean ellos los que se pongan en primer
lugar. Claro, porque en ocasiones también se da el caso de que aquellos padres, pues que a lo mejor piensan que no tienen el nivel suficiente para echar un cable a los pequeños, pues se convierte a veces en un tabú, y hay que romper este tabú, como nos decía el autor de este informe.
Primero, de que todo el mundo se sienta capaz, de que puede ayudar en alguna manera, aunque su propio nivel educativo como padre y madre no sea especialmente alto. Motivarlos para que vean que eso es importante y, finalmente, darles ciertas habilidades, algunas pautas de cómo puedes ayudar en el proceso de aprendizaje de la lectura, cómo puedes ayudar cuando tu niño es un poco remolón con los deberes.
Así que todos los padres, yo me acuerdo mucho de los míos, de formación, bueno, pues limitada, como era antiguamente en los colegios de pueblo, que no pasaban de ahí y siempre estaban con nosotros, siempre nos ayudaban en algo.
La supervisión, esa supervisión
siempre.
Y la motivación, ¿no?
Bueno,
motivar.
Esto cambia cuando crecen, según el informe, a medida que llega la adolescencia. Aquí hay que cambiar el discurso también, ya no le hablamos a ese pequeño que empieza a hacer sus tareas, que empieza a aprender a leer, bueno, hablamos allá a un jovencito que, bueno, pues es más complicado todo y hay que enfocarlo hacia su vida personal y también a su próximo futuro laboral.
Intentar relacionar lo que el adolescente está estudiando con su proyecto vital, con la profesión que quiere tener en el futuro, con los problemas que hay en el mundo ahora mismo, para que vaya viendo que lo que hace en la escuela tiene una relevancia y que no es una actividad académica desconectada de su vida y del mundo.
Ay, las expectativas, Antonio. Hay que tener cuidado también, no hay que ponerlas ni muy altas ni muy bajas, simplemente ver pues cómo él se va desarrollando y cómo va avanzando, ¿no? Y bueno, intentar sacar lo mejor de él, pero con una perspectiva siempre realista, ¿no?
Para que no haya frustraciones después, que eso hace mucho daño a los adolescentes, que luego les cuesta salir de todo esto. Bueno, pues aquí queda este informe, que nos ha dado alguna pista sobre cómo ayudar a nuestros hijos
ahí, pero no
a la hora de hacer los deberes.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nos han dado la 1:30, estamos aquí en Mediodía COPE y a esta hora hay 3 noticias o incluso más que debes saber y te las trae como siempre Antonio Herraiz.
Ya sabes, Marta, que José María Aznar nunca defrauda y hoy se ha presentado en Herrera en COPE en estado puro. Un día después de la demostración de fuerza de Vox, Aznar ha reprochado a Rajoy, sin citarle eso sí, la división del centro-derecha. Dice el expresidente que urge una refundación.
Cuando yo dejé el gobierno en el Partido Popular en el año 2004, yo legué un espacio electoral unido, desde la derecha hasta las fronteras del PSOE. Hoy ese espacio está troceado en 3, y eso no es una buena noticia, es una muy mala noticia.
No menciona a Rajoy, pero el mensaje está claro. Aznar ha reconocido que Vox ha pasado de ser inexistente a asomar la cabeza, ha dicho. Sobre el asunto catalán, el expresidente también ha señalado que España seguirá atascada si los golpistas continúan en la Generalitat. Por su parte, en el gobierno siguen lanzando globos sonda para recabar los apoyos suficientes que le permitan sacar adelante los presupuestos. Bruselas tiene que conocer las claves de esas cuentas antes del 15 de octubre. El último anuncio es igualar los permisos de paternidad y maternidad y la universalización de la educación de 0 a 3 años, con la que está cayendo. Sobre el papel suena bien, cualquier medida que sirva para fomentar la natalidad. Ahora toca definir lo importante y eso pasa por concretar cuándo y sobre todo cómo, de dónde se va a sacar el dinero. Después del anuncio del presidente, que sigue esquivando las preguntas de los periodistas, hoy en el Ejecutivo ya han dicho que eso no va a ser de golpe y sí algo progresivo. Nada de esto termina de convencer a Podemos, que continúa en el juego de hacerse derrogar. Esta mañana Pablo Echenique ha dicho que a día de hoy su voto a los presupuestos es no. Y este lunes, los familiares y amigos de Montserrat Caballé se han despedido de la gran soprano, fallecida a los 85 años. Al funeral ha asistido la reina Letizia, el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat.
Bueno, hace un rato te contábamos en Mediodía Cope ese estudio que asegura que si ayudamos a nuestros hijos en las tareas escolares y les sobreprotegemos demasiado, pues al final puede ser que esto se vuelva en contra de los pequeños, que sea negativo. Hay que supervisar, hay que corregir, pero hay que dejarles un poquito libre, que sean autónomos y que sobre todo ellos mismos sean los que pidan ayuda. Te estamos preguntando por esto, queremos saber cuál es tu experiencia, cómo lo haces tú con tus pequeños, te sientas con ellos, les dejas un poco de libertad, somos demasiado protectores, queremos que nos cuentes tu experiencia, tu punto de vista en Mediodía Cope.
Tú te implicas en los deberes de tus hijos, pues nos lo vas a contar tras este informe que estamos desgranando en Mediodía Cope, nos lo vas a contar en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000. Ahí, como siempre, dejáis vuestras notas de audio, comentarios de voz, 637-230000. Hay un informe de una fundación, Fundación Llama Bofill, que habla de los deberes y te estamos preguntando hoy sobre esto.
La siguiente historia nos lleva a Bulgaria. Te vamos a hablar de una colega, de una periodista cuya muerte de momento no puede descartarse que haya tenido que ver con la profesión que desempeñaba hasta ahora. Victoria Marinova tenía 30 años y el sábado aparecía muerta en un parque de la ciudad de Ruse, al norte del país.
Es un crimen atroz. El cuerpo sin vida de esta jovencísima periodista presentaba un golpe en la cabeza. Y según ha confirmado el Ministerio del Interior de Bulgaria, murió estrangulada tras haber sido violada. De momento, todos son incógnitas, se investiga su vida personal, también la profesional. Y es en este punto donde han empezado a surgir las especulaciones sobre los trabajos que estaba realizando, sobre las investigaciones de esta periodista.
¿Por qué se especula con su vida profesional? Pues porque Victoria Marinova estaba investigando un caso de corrupción sobre fondos de la Unión Europea. Un caso de corrupción que afectaría a empresarios y cargos electos en Bulgaria. De hecho, la última imagen que se tiene de ella es una emisión del 30 de septiembre en el programa de televisión que ella presentaba y en el que se entrevista a los dos periodistas de investigación que seguían la pista de este fraude.
La muerte de Victoria Marinova ha encendido todas las alarmas a la condena de Reporteros Sin Fronteras. Se ha sumado también esta mañana los representantes de las instituciones europeas, también de la OCDE, sobre la libertad de los medios de comunicación. Urgen a una investigación. Y con Marinova hay que decir que son ya tres los periodistas asesinados en la Unión Europea en lo que llevamos de año.
Así que, bueno, hay que estar pendientes de esa noticia, de ese suceso. José Luis Restán, buenas tardes. José Luis Restán.
Sí, Marta.
Ahí estás.
Hola, yo te escuchaba. Pero
bueno, estamos hablando de la tragedia de esta periodista búlgara, sí. Y vosotros también estáis muy pendientes, y también nosotros, de Asia Bibi, esa cristiana perseguida en Pakistán que espera, bueno, que su destino sea muy diferente al que parece.
Bueno, es el día decisivo y por eso traemos esa historia hoy al comienzo del espejo. Día decisivo para Asia Bibi, condenada a muerte por blasfemia, porque hoy se examina su apelación en la Corte Suprema de Pakistán, tras nada menos que casi 10 años de cárcel.
No sé si estás a dieta o quieres adelgazar. Esto no va por José Luis Restán, va
no
por quien
falta,
nos esté escuchando. Un estudio de la Universidad Británica de Westminster sostiene que viendo cine puedes quemar calorías. Lógicamente, no vale cualquier película. Los films que más te ayudan a tener una figura estilizada son los de terror. ¿Por qué, Antonio?
Fundamentalmente, mira, por dos factores. Porque viendo esas películas de terror, primero se nos acelera el pulso y después aumenta la frecuencia cardíaca. Esto tiene consecuencias. El corazón bombea sangre alrededor del cuerpo más rápido, comenzamos a liberar adrenalina superior a lo normal. Y claro, eso disminuye el apetito, vamos, que se te cierra el estómago. Además, se produce un aumento del metabolismo basal, que es precisamente el responsable de la quema de calorías.
Bueno, el estudio concluye que una película de terror quema de media unas 113 calorías. ¿Cuáles son las películas que más calorías queman?
Pues en primer lugar, liderando ese ranking, está El Resplandor.
1937.
Nada.
Tú no debes acercarte por allí nunca. No debes entrar. ¿Me entiendes? No entres.
Dice ese estudio que ver el resplandor quema 184 calorías.
A ver la siguiente.
Le sigue Tiburón.
He sabido hoy que una chica fue destrozada hace una semana. Y usted lo sabía. Usted sabía que un tiburón rondaba.
Tiburón de Spielberg, que puede hacer que quemes hasta 161 calorías. Y muy cerquita también se sitúa El Exorcista.
Mamá, ¿qué me pasa?
A mí, hijo mío. Para un exorcismo.
Viendo El Exorcista de William Friedkin, puedes quemar hasta 158 calorías. En esa lista aparece también Alien, Pesadilla en Elm Street o La Matanza de Texas.
Bueno, eso está muy bien, pero al final si te pones y va palomita, vas recuperando las calorías que pierdes.
Palomitas o de pizzas, porque en ese caso, lejos de quemar calorías, las ganarás por mucho desgaste que tenga a ver una película de terror.
Bueno, la siguiente historia también podría ser una película de terror, de vacaciones terroríficas. Eso es lo que tenían, bueno, todos los ingredientes para ser algo inolvidable, un crucero maravilloso, pero no salió bien, Antonio.
Sí, ese crucero esperaba cientos de pasajeros. En Palma de Mallorca empezaba una travesía por el Mediterráneo para conocer las joyas que baña este mar. En el interior del barco no faltaba de nada, ¿eh? 12 restaurantes de distintos tipos, 12 bares, cafés, discoteca, casino, biblioteca para los más culturetas, también masajistas profesionales de India, de Japón, de Hawái. ¿Y qué es lo que arruinó todo esto? Una brutal gastroenteritis. La cogieron unos pocos pasajeros que enseguida comenzaron a contagiársela al resto. Al final se vieron afectados casi 300 personas. Las escenas, pues imagínatelas, angustiosas. Cogían algún autobús para hacer una excursión y el autobús tenía que parar bastantes veces porque la gente no paraba de vomitar.
Tanto es así que los médicos no dieron abasto y algunos pasajeros incluso dijeron, mira, yo me cojo un vuelo y me vuelvo para casa. Bueno, y te hablamos ahora de uno de esos momentos complicados en la vida de todo padre y madre. Seguro que te sientes identificado, el momento en el que el bebé dice que no, que la cuchara no entra y que no quiere comer.
No hay manera, la clave es agudizar el ingenio. Angelina tiene 15 meses, es argentina, su madre se llama Carito Padilla. Le está dando la papilla a Angelina, pero nada, que se niega a comer. Y aquí es donde empieza una especie de negociación que graba la madre. Atentos a la conversación.
Mamá, usted y yo tenemos que hablar. ¿Por qué no comes la papa? Explícamelo. Explícamelo. No te rías.
No te rías, no, que se reía. Finalmente la madre desiste y la pequeña se había comido un yogur, algo de pan, pero la papilla nada, intacta, el plato de papilla lleno.
Al final ganó la pequeña, ¿eh? Ese vídeo que ha puesto la madre en su perfil de Facebook y YouTube tiene ya 20 millones de visitas.